Benvinguts a Tragaluz, el suplement cultural de Ràdio Alcoi amb el recolzament de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. El proper dissabte, 30 de novembre, el prestigiós gaiter Carlos Núñez actuarà al Teatre Calderón d'Alcoi per presentar el seu treball La Hermandad de los Celtas. I serà una actuació especial perquè tindrà com a convidada a la Colla Rebuig d'Alcoi, un concert amb música celta i música tradicional de la Terreta com avançala també al 25è aniversari d'aquesta formació alcoiana de dolçainers i tabaleters. En aquest Tragaluz rebem al músic Carlos Núñez i a dos representants de Rebuig perquè els donen un tast d'aquest concert que sonarà als últims compassos de novembre. I el que sonarà avui al Teatre Calderón seran els tangos gràcies a l'actuació de la Porteña Tango. A les 8 de la vesprada començarà l'espectacle dels que els farà una prèvia Alejandro Picciano, director artístic, que parlarà amb Paco Agulló. Luis Alberto Pérez Velarde, doctor en Història de l'Art per la Universitat Complutense de Madrid, ha escrit un llibre sobre el pintor alcoià Antonio Gisbert. Parlarem amb ell perquè els dona un tast sobre aquesta publicació que aporta noves dades a la biografia de l'artista alcoià del segle XIX. So. Comencem. El próximo sábado 30 de noviembre a las 8 de la tarde tenemos una cita en el Teatro Calderón. Y es que en Alcoy vamos a recibir a un prestigioso músico que nos va a deleitar con las composiciones que nos tiene preparadas. Y además habrá una colaboración muy especial de un grupo alcoyano. Y es que el próximo sábado actuará Carlos Núñez en el Teatro Calderón con la colaboración de la colla El Rebuig. Y tenemos a él, a nuestro invitado Carlos Núñez. Buenos días.
Muy buen día. ¿Cómo estamos?
Buenos días. Muy bien, muy bien. Un placer saludarte y agradecerte que nos atiendas aquí en Radio Alcoy para hablar de este concierto en el que vas a presentar tu trabajo, La Hermandad de los Celtas, ¿no?
Bueno, la verdad es que desde hacía mucho tiempo que no tocábamos por la zona. Y yo juraría que estuvimos en Alcoy, pero debía ser, bueno, cuando yo tenía 24 años, por ahí, en los años 90, y estamos muy contentos. Sí, estamos con la Hermandad de los Celtas, tocamos música celta, tú sabes que toco la gaita, uh-huh. las flautas, la música celta, y no hay cosa que me guste más que juntar nuestras tradiciones. Y bueno, pues si este verano hemos subido, por ejemplo, a nuestros amigos dolçainers, de un poquito más arriba de Alcoy, ya tirando más hacia el norte, pero de llevarlos al Festival Celta de Lorient, juntar, para mí la dolçaina tiene que ser también parte de la gran familia intercéltica, y por eso, bueno, estamos abriendo todas estas músicas. Ya, esto ya no es solo Irlanda, Escocia, Galicia, Gales, Bretaña, no. Queremos que también, Alcante, que Alcoy, que sea parte de toda esta gran familia.
Una gran familia que, como nos has comentado, pues el público tendrá la ocasión de escuchar varios instrumentos, ¿no? Entre ellos, yo te quería preguntar que nos describieras un poco cómo es el sonido de la gaita, de las flautas, y también cómo será esa simbiosis con el sonido, con las chirimitas, la dulzaina.
Pues fíjate, la gente cuando ve nuestros espectáculos, pues se queda muy impresionada, es cierto, por el sonido de la gaita. La flauta seguramente es más como el amor platónico, ¿no? El sonido de las flautas, el tipo de flautas celtas que toco, flautas barrocas también, todo tipo de flautas, es un sonido que te hace volar, ¿verdad? Y eso lo sabes muy bien tú, uh-huh. que eres flautista, Maribel,
sí.
¿verdad?
Sí.
Te hace volar. La gaita yo creo que tiene una parte más carnal, es como la guitarra eléctrica. Sí, la guitarra eléctrica en la Edad Media era la gaita. La gaita era un poco como la guitarra eléctrica pues incluso de los celtas, de hace muchos siglos, ese instrumento ya estaba ahí. Y lo fascinante, además, es que sean gaitas como las escocesas, como las irlandesas, como las gallegas, como son todas ellas muy diferentes, pero están relacionadas también, efectivamente, con las dulzainas, porque la dulzaina pertenece a un tipo de instrumento que llegó pues desde el Mediterráneo pues hace 1000 años, y de pronto pues en la península ibérica se le añadió ahí el fuelle y tal, nace la gaita como la conocemos hoy y sube ya hacia Escocia. O sea, que todo esto que llamamos el mundo íbero y el mundo celta están muy conectados, siempre lo estuvieron, y ese concierto pues va a ser una gran fiesta, porque eso, traemos a grandes de la música celta. Viene con nosotros John Pilatsky, que es el violinista, bailarín de Chieftains, que son los grandes músicos de Irlanda, de música celta de Irlanda. Vamos a tener un grupo maravilloso con nosotros, y bueno, el compartir escenario con la colla El Reboot, pues va a ser una fiesta.
Claro, y es lo que precisamente también te quería preguntar, ¿no? Esa interpretación conjunta en el Teatro Calderón será especial.
Pues sí, porque nosotros estamos ya aprendiendo melodías tradicionales de ahí, de Alcoy. Nos han enviado partituras, cosas, ya vamos a empezar los ensayos por Skype. Ya tengo músicos, pues un músico lo tengo en Estados Unidos, otro en Irlanda. Estamos en sitios diferentes y ellos ya están aprendiendo los temas tradicionales de Alcoy. La colla están aprendiendo también algún tema celta, lo van a hacer con las dulzainas. Y bueno, va a haber muchísimas sorpresas. Incluso vamos a estrenar músicas celtas que compuso Ludwig van Beethoven. Sabes que el año que viene va a ser el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Y nosotros queremos celebrarlo dando a conocer las músicas celtas de Beethoven que casi nadie conoce, ni los alemanes. Y eso va a sonar en Alcoy porque vamos a estrenar varias de ellas.
Bueno, increíble para conocer estas nuevas melodías y composiciones de un gran compositor como era Mozart. Carlos, aparte de todo lo que nos vais a presentar aquí en Alcoy con la Hermandad de los Celtas, yo quería preguntarte en qué estás trabajando ahora.
Pues fíjate, ahora mismo estamos grabando precisamente de esas melodías tan maravillosas de Beethoven que no se conocen, estamos grabándolas para que en las próximas semanas nuestro público pueda llevarse pues una especie de adelanto de todo esto. Uh-huh. Nos gustaría hacer una especie de disco, un poco pues una especie de avance de toda esa aventura, porque en el 2020, que será el gran homenaje a Beethoven, pues nos gustaría que en esta gira, porque esa gira vamos a recorrer, bueno, Alcoy es el primer concierto de una gira por toda la península. Estaremos, bueno, incluso iremos a Francia también algún día, uh-huh. pero vamos, terminaremos el año en Barcelona, en el Palau de la Música, y después terminaremos la gira en Madrid en enero. O sea que Alcoy será el primer concierto de toda una gira completísima, y eso nos encantaría, pues que nuestros fans puedan llevarse pues ese detalle, ese disco con esas músicas celtas de Beethoven, que insisto, estrenaremos en Alcoy.
En Alcoy el 30 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón, que es la hora programada de inicio de este concierto al que, Carlos, ¿por qué tiene que ir la gente a escucharos, a veros?
Oh, porque son unas músicas que tienen un poder especial. Yo creo que cuando la gente vive nuestros conciertos, dicen que han aprendido tantas cosas de, bueno, pues todas las historias que vamos descubriendo, todas estas aventuras que hemos ido viviendo, pues eso, van a sonar desde músicas medievales. Hemos puesto a funcionar los instrumentos del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, la música medieval con instrumentos originales medievales. ¿Cómo sonaban las músicas celtas en el barroco? ¿Cómo fueron cambiando? Pues eso, en la época de Beethoven, en la época clásica. ¿Cómo las hacemos a día de hoy? Cuando hacemos, por ejemplo, pues la música de Mar Adentro. Cuando colaboré con Alejandro Amenábar para la película Mar Adentro, pues eso es música celta, con orquesta sinfónica. O cómo de pronto cuando hacemos y mezclamos la música celta con la música latina. Bueno, pues todo ese tipo de experiencias, incluso con el flamenco lo hemos hecho. Bueno, todo tipo de experiencias diferentes, pero es cierto que esta música tiene una energía y un poder que la gente sale como después de un sueño y bueno, el público subido al escenario bailando todo el mundo, es algo que no se olvida. Y insisto, Anarcoy no se toca todos los días, será una oportunidad única.
Así es, así es que no se debe perder. Carlos Núñez, un placer hablar contigo porque nos dieras un aperitivo de lo que vais a interpretar aquí en Alcoy y desearos que vaya muy bien y que disfrutéis de esta actuación junto a la Coyel Rebuch.
Bueno, estoy encantado, Maribel. Muchas gracias. Yo sé que nuestros amigos de la Colla van a celebrar el 25 aniversario este año que viene y esto va a ser un preludio hermoso, una gran fiesta. Y bueno, solo nos faltaría invitarte a ti también, que eres una embajadora de Alcoy, eres flautista. Si te animas, podrías subirte a tocar un tema con nosotros al final, un tema celta con las dulzainas todos juntos, con el público bailando en el escenario y tú con la flauta. ¿Te animas?
Yo, de momento yo os veré desde el patio de butacas, seguro.
Qué grande. Un beso, Maribel.
Igualmente, gracias. Un saludo, gracias.
Acabem de parlar amb Carlos Núñez, que ens ha donat un tast del que serà el concert La Hermandad de los Celtas, que se celebrarà el dissabte 30 de novembre a les 8 de la vesprada al Teatre Calderón d'Alcoy. I com és m'hem esmentat, el prestigiós músic en algun moment d'aquesta audició estarà acompanyat per uns artistes convidats molt especial, la Colla Rebuch, que ara tenim el plaer de saludar a dos dels seus components, Jesús Colomer i Santi Pons. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per vindre a Ràdio Alcoi per parlar-nos d'aquest concert que suposa que per a vosaltres també serà molt especial, il·lusionant el poder compartir escenari amb Carlos Núñez. Jesús.
Sí, així és. És un concert per nosaltres especial que portem preparant-lo des de fa temps. Se'ls va plantejar, farà cosa d'un any i any i mig fàcilment, que va sorgir la idea, i a poc a poc ha anat donant-li forma, etc. I la idea sorgís principalment del 25 aniversari, que anem a celebrar-lo el proper curs, el curs 20-21. I anem a aprofitar aquesta oportunitat que tenim de tocar junta a un dels principals artistes dins del món de la gaita, dins del món celta, i tenim l'oportunitat de portar-lo i així fer com un xicotet tast, com un aperitiu del que podrà ser aquest aniversari i aquest any també especial per a tots nosaltres.
Així és una bona avançada, Santi, no? Compartir música amb
sí,
Carlos.
Per supost que és una oportunitat única, és un músic del nivell en el que mai hem participat i això no es presenta tots els dies. No ho imaginàvem i ara que ho tenim, pues, intentarem gaudir-ho tot el que puguem.
Carlos ens comentava que havia rebut unes partitures de música d'ací, que estava assajant-les, suposa que per ahir també anirà la vostra intervenció, no?, en aquest concert. El que pugueu contar-nos...
Pues no sabem exactament si ell participarà en aquestes partitures o no. En principi, pensàvem que bueno, tocarien altres algunes, alguna conjunta, però no sabem exactament. Fins a aquest dia m'imagino que no sabrem exactament quina serà la participació.
Però la seva participació no sabem encara de quina forma, quin serà el seu protagonisme o el nostre protagonisme en aquestes peces conjuntes, però que anem a confluir músiques d'ací i en la seva participació, sí, per això ens van demanar les partitures.
Com esteu portant aquests preparatius per aquest concert?
Bé, a poc a poc va ja això un poc agarrant forma i també tenim el hàndicap o l'avantatge de repetir dos caps de setmana en el Calderón, perquè este cap de setmana són els concerts de Santa Cecília, aleshores hem d'anar un poc alternant els assajos i els preparatius per a que tots dos concerts isquen sobresalients.
Com en el grup ho heu dit al principi, no? Se'ls va brindar l'oportunitat, Santi, com esteu vivint o el tindre este encàrrec especial, no?, d'estar ahí junt a Carlos Núñez.
Jo crec que en algo de nervis, perquè el que no vols és davant d'un públic que tindrem, perquè esperem que la gent ompli el teatre i la venda d'entrades va molt bé, estem seguint-la en Tiquet d'Alcoi i veiem, però encara queden algunes lliures també per animar el que el seu pense i buiga, que encara queda alguna, que encara té aquesta oportunitat. I llavors hi ha el compromís de tota la gent, del Teatre Ple, més estar a l'altura d'un músic d'aquest nivell, pues, crear tensió i crear nyàrbit. Mm-hmm. Però bueno, intentarem que isca el millor possible.
El concert, ja saben, el dissabte 30 de novembre a les 8 de la vesprada, com ens acaba de comentar Santi, per Ticket al Coll es poden adquirir les entrades, però em sembla també que ara es poden adreçar a la taquilla física del Teatre Calderón, no?
Correcte.
Per allí recordem que l'horari de la taquilla és de dimecres a dissabte de 11:30 a 1:30 i dimecres, dijous, divendres de 6 a 8 de la vesprada, doncs podran allí adreçar-se i demanar una localitat o les que vulguin per gaudir d'aquest concert en què Carlos presentarà el seu disc o el seu treball de la Hermandad de los Celtas. També, com ens ha dit abans, estrenarà algunes peces que jo crec, Jesús, Santi, que no hem de perdre aquest concert, no?
Jo crec que és un concert únic que podem gaudir així al Coll, on és un poc tot sorpresa, perquè hi ha moltes coses que sabem però no les volem desvelar, hi ha altres coses que fins i la mateixa vesprada no les sabrem, així que no només el públic tindrà sorpreses, sinó també tots nosaltres.
La millor manera és anar a descobrir-ho en directe, no, Santi?
Per supost. Animem a tot aquell que tinga gust per aquest tipus de música que s'arrimi allí, que inclús el que no conega és una persona molt vitalista, molt, molt optimista i transmet i comunica a la gent.
Jesús Colomer i Santi Pons, moltes gràcies per vindre a Radio Alcoi per apropar-nos tot aquest event especial que aneu a celebrar el dissabte 30 de novembre i desitjar-vos que vagi tot molt bé i que ho disfruteu moltíssim junt a Carlos Núñez i tots els músics que també acompanyaran del mateix.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bueno, ya queda muy poquito para que el Teatro Calderón pues albergue la actuación. Es en concreto este viernes, día 22, a las 20 horas, hemos dicho, en el Teatro Calderón, la actuación de La Porteña Tango. Y qué mejor que tener a su director, a Alejandro Picciano, al otro lado del hilo telefónico. Buenos días, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Paco, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, igualmente.
Es un placer tenerte al otro lado del hilo telefónico. Vamos a ver, Alejandro, ¿qué es lo que nos tenéis preparados? A ver, porque ya queda muy poquito y, bueno, por lo que he podido ver aquí previamente, la información que me pasó Alfonso, pues bueno, es inmejorable, ¿no? Estáis en un gran momento, ¿no?, por tener a Tango. Explícanos un poco.
Por suerte, sí, ya estamos, bueno, vamos a llevar el espectáculo, que es el concierto aniversario del grupo, que el año pasado cumplimos 10 años de historia, ¿no? Así que, bueno, grabamos un disco en vivo y bueno, y armamos todo un espectáculo en referencia un poco a los temas que han sido más emblemáticos en nuestro repertorio, de lo que es el tango clásico, y algunos temas nuevos, así, o grandes clásicos de la historia del tango, de siempre, pero también los temas que para nosotros fueron como referentes en los diferentes discos que fuimos grabando y los que más siempre tenían empatía con la gente, entonces fuimos recuperando tal vez números que hacía un montón de años que no hacíamos y bueno, y dándole una pincelada nueva, ¿no?, y haciendo así como una especie de repaso a toda nuestra historia, ¿no?
Perfecto. Por lo que me comentaba Alfonso, la información que me ha pasado, 120 conciertos realizados en solo año y medio. O sea, habéis tenido tiempo material, sí, para poder hacerlo.
No, es una locura. Hemos viajado. Sí. Bueno, ya el grupo tiene casi 650 conciertos en la espalda, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y en los últimos dos años han sido con un montón de viajes, hemos ido a más de 20 países, hemos hecho, yo qué sé, no sé, la cantidad de ciudades. Al COI, por ejemplo, sí es la primera vez que vamos, mira, España no la conocemos de punta a punta, hemos ido a infinidad de lugares. Hay ciudades en las que repetimos todos los años, ya desde hace muchos años, y Alcoy es la primera vez, así que estamos ansiosos y esperando que les guste también, ¿no?
seguro que nos gustará. Vamos a ver, porque tú, aparte de director, eres también, veo aquí que la guitarra, también te ocupas de la guitarra, pero aparte tienes un plantel, bueno, enorme, ¿no? Y un poco destaca a Mel Fernández, ¿no?, como cantante. Explícanos un poco el equipo.
Bueno, Mel es una maravilla de cantora. Esa es la última que entró al grupo, porque nosotros ya tuvimos cuatro cantantes diferentes y ella entró este año.
Lo habéis acertado.
La conozco desde hace un montón de años y siempre estábamos ahí, ya hace un par de años, que sí, que no, porque ella también tenía mucho trabajo por otros lados. Y bueno, la verdad que es un lujazo, porque la verdad que cuando la escuchen no lo van a poder creer, lo que canta es una... No. Es una maravilla, así que es nuestro último fichaje. El grupo lo empezamos así, como nace cualquier grupo, conociéndose de a poco, pero empezamos con el pianista, con Federico Pudel, nos conocimos en un barcito un día a la noche y de ahí a la otra semana estábamos medio empezando a tocar juntos, después empezamos con otro bandoneonista, que también fue el primero que estuvo. Y ahí fuimos armando nuestro trío, que empezamos a darle, hasta que empezaron a salir, yo qué sé, grandes teatros, ir a viajar así a varios países, y se fue montando un poco toda la historia. Nosotros tenemos un funcionamiento muy de grupo, ¿no? Sin hablar de cosas así, a veces de cómo funciona un poco la estructura del tango, por lo general a veces se montan los espectáculos porque los hace un productor, y contrata a la gente, ¿no? Nosotros fuimos un grupo de base, así como un grupo de amigos que se junta a tocar, como funciona un grupo de rock, tal vez, ¿no? Empezamos tocando juntos y poco a poco todo fue creciendo, hasta que ahora tenemos este despiporre remontado de mucho teatro, con bailarines,
Claro, iba a comentarte, ¿no?, la importancia de la danza, ¿no?, a nivel de danza y coreografía, el tango, ¿no?, o sea, aparte de la música, por supuesto, están esas parejas de tango, ¿no?, que transmiten tanto, ¿no?
Claro, bueno, el tango tiene como tres grandes patrones para mí como música popular, ¿no?, como canciones. Es una música muy compleja también, como tal vez es el jazz o el bossa nova. Como folclore, no es una música fácil de tocar, ¿no? Y después tiene toda esa cosa poética, que es increíble también, que es donde medio nosotros basamos la filosofía tanguera, por decirlo de alguna manera, que es la palabra, ¿no? Las letras de tango son bellísimas, ¿no? Y con mucho sentido...
Cierto.
Con mucha carga, ¿no? A veces filosófica o dramática, pero con mucha carga y mucha lírica. Y la danza, ¿no? Son como tres cosas, ¿no? La danza, todo el mundo se queda alucinado con los bailarines de tango, ¿no? Se queda medio embelesado, ¿no? Entonces, había que hacer como una...
En este caso en concreto tenéis a Carlos Guevara y a Débora Godoy, ¿verdad?
Y ellos son los bailarines principales, que aparte también no solamente hacemos tango, sino que también va a haber... Nosotros hacemos al hacer un repaso de la historia, hablando como desde el tango negro, desde lo que era la música de los esclavos, que era tango. Entonces vamos a tener unas piezas así medio de milonga candombe, después lo que es el tango campero, que era la música de los gauchos, como también es influencia del tango. Luego va a haber números con boleadora, bombo, danza folclórica, es un despiporre. Y después que nos reímos mucho con la gente, que eso es raro para tango.
Claro, ¿no? Combináis esa trascendencia con una parte de así más divertida, ¿no?
Sí, los vamos a hacer cantar, aplaudir, se van a bajar a bailar entre la gente, es medio un despiporre, ¿eh? No es muy un espectáculo de tango a la carta, así de que vamos a tocar, no sé, Caminito, Volver y El Día que me quieras, y las y clásicas. Nos vamos a ir. Es un show muy 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 ameno, ¿no? Para todas las edades también, porque también tenemos gente muy joven en el grupo.
Ah, muy bien, muy bien. Podéis mezclar un poco todo tipo. Bueno, ese Volver que has dicho de Gardel, ¿no? Eso no falta.
Eso no tengo que decirlo, pero sí, esa va a estar.
Alejandro, recordemos, este viernes, 20 horas, Teatro Calderón, ¿de acuerdo? La Porteña Tango. Pues bueno, yo creo que esa pequeña ventana para conocer un poquito más ese gran país como es Argentina. Muchísimas gracias de nuevo y nada, muchísima suerte, que sigáis haciendo miles de conciertos, y aquí al COI, pues bueno, seguro que saldréis contentos, ya veráis cómo sí.
No, por favor, sí, ojalá que sí. Los esperamos a todos y bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
Este miércoles en Madrid habrá una presentación especial, y les digo especial porque habla sobre un prestigioso pintor que hemos tenido aquí en Alcoy, sobre Antonio Gisbert. Y el autor de esta publicación es Luis Alberto Pérez Velarde. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás en estos compases previos a mostrar ya públicamente ese trabajo que has realizado sobre el pintor Antonio Gisbert?
Pues muy bien, la verdad, muy contento de que por fin haya llegado el momento bonito de plasmar todas las investigaciones en un libro maravilloso que me ha publicado la editorial 12 Calles, con la que estoy muy contento de trabajar de esto.
¿Cómo surgió la idea de escribir sobre este pintor alcoyano?
La idea realmente surge ya hace muchos años. Surge porque mi profesor de tesis doctoral, que fue el profesor Francisco José Portela Sandoval, era especialista en el siglo XIX, en muchas otras cosas, desde luego, y escribió una monografía muy importante sobre José Casado de la Lizal, un pintor de Palencia, y mientras hacía esa monografía, que hablo del año 1986, iba encontrando datos sobre otro pintor coetáneo, que es Antonio Gisbert, y sobre el que no se había prestado la suficiente atención. Sí que estaba el libro, que es un libro reciente para todos, el de Adrián Espí, pero sí que hacía falta actualizarlo. Entonces, fue realmente cuando yo fui a preguntarle por qué tema seguir a la universidad para seguir investigando, me recomendó que si me gustara la pintura del 19, pues fuera por este camino, por un poco profundizar la vida de Gisbert.
Y a partir de ahí empezaste a investigar y a encontrar mucha documentación y a ir abordando las diferentes etapas y la obra del Gisbert,
sí,
¿no?
Pues a partir de ahí, pues al principio hice una tesina en la universidad, los dos años dedicado, pero bueno, eso fue una aproximación como muy muy normal. Entonces ya luego, después de la tesina, ya vino la tesis, ya unos años después, que allí fue donde pues ya todo se convirtió en como mucho más profundo, es decir, ya hice estancias en diferentes ciudades, pues para encontrar información de Gisbert, ciudades como París, por ejemplo, donde encontré información sobre sus domicilios cuando él se va exiliado a París a partir de la época de 1870, y fue una sorpresa encontrar esas casas donde él vivía, unas casas atelier con esos talleres altos donde componía los grandes cuadros de historia. Y luego la otra gran sorpresa, por supuesto, fue Alcoy. Allí en Alcoy pues encontré bastante información muy relevante, tanto sobre todo en el archivo y la biblioteca de Alcoy, que también me trató, por supuesto, me acuerdo ahora de José Luis Santonja, sobre todo, y Antonio Rembert, bueno, no me acuerdo. Bueno, el caso es que me trataron muy bien y a partir de ahí empecé a conseguir citas en domicilios, en coleccionistas particulares, y me abrieron las puertas, iba como con dos o tres contactos, y allí pues empecé un poco a crecer en el catálogo, un catálogo que cada dos por tres iba creciendo, y que hasta hace dos semanas ha crecido, ¿eh? Realmente he podido meter dos cuadros de última hora que me han entrado, y por lo que, bueno, estoy bastante contento.
De toda la obra de Antonio Gisbert, ¿qué es lo que más te ha traído? ¿Cuál es la sorpresa mayor que te has llevado?
Pues, sobre todo encontrar obras que pensaba que estaban desaparecidas en blanco y negro y verlas en color. O sea, eso es una maravilla, ¿no? Encontrar unas obras publicadas hace tiempo, ¿no?, con fotos en blanco y negro, y ya verlas en su color original, pues eso sí que impresiona bastante. Pero de obras así que más me hayan impresionado, bueno, realmente, yo tengo contacto con Gisbert, sobre todo en mi universidad, en la Complutense de Madrid en un retrato de Amadeo Saboya, y esta calidad de esa Amadeo Saboya me llevaron al Consejo de Estado en Madrid, y realmente hay otra versión que, bueno, que es impresionante, sobre todo por esa soltura de ejecución y cómo están compuestas las cruces y el atuendo que lleva Amadeo. Es decir, obras son muy brillantes, un retrato de Estado bastante importante y, bueno, muchísimos los géneros más que practicó Gisbert, claro.
El pintor Antonio Gisbert, 1834-1901, es el título del libro que presentarás este miércoles a las 12 horas en la Real Academia Bellas Artes de San Fernando, ahí en Madrid, una publicación editada por 12 Calles. Ahí darás a conocer tu obra en Madrid, al público madrileño, pero yo no sé si también habrá ocasión de que la puedas presentar aquí en Alcoy.
Pues yo creo que sí. De momento yo creo que iríamos a Alcoy. De no sé cuándo, quizá el mes que viene, quizá en enero, pero vamos, lo importante es que el libro ya está en el mercado, que muy pronto llegará al COI, y bueno, para mí siempre es un placer volver al COI, por supuesto, porque seguro que salen más obras, no tengo ningún tipo de duda, lo que pasa es que había que cerrar el catálogo porque, claro, era ya bastante amplio, pero bueno, no tengo ningún tipo de duda que saldrán obras. Hay una cosa que vi en las casas de la COI que me encantó, que fueron los dibujos. En el libro se presenta una parte dedicada a los dibujos que es como muy inédita, que nos muestra a ese primer Gisbert, a ese Gisbert que domina la línea y a ese Gisbert que ejecuta muy bien las siluetas de los dibujos y que luego conformará en sus cuadros de historia más famosos, como por ejemplo Torrijos.
¿Cuántas tenés numerado o calculado cuántas obras tiene el pintor Antonio Gisbert?
Sí, he recogido en el catálogo 169 obras.
Ya son.
Que son obras entre diferentes géneros, género sobre todo retratos, pintura de historia, pintura religiosa, y luego ya el último género que practicó, que fue la pintura de género de casacón. Es decir, una pintura preciosista, derivada pues de los modos que emplea Fortuny y Raimundo de Madrazo, y que es la pintura que triunfa en ese París último al que va Gisbert, después de su dirección en el Museo del Prado.
Museo del Prado, que también estos días está de celebración, también.
Sí, desde luego, coincide el libro con el centenario, y bueno, sobre todo porque el Museo del Prado tiene uno de los cuadros, por no decir más importante que tiene Gisbert, el fusilamiento de Torrijos, sus compañeros en las playas de Málaga.
Claro, porque además Antonio Gisbert fue director de ese Museo del Prado, ¿no? Forma parte de la historia.
Claro, fue director de la Pinacoteca desde 1868 hasta 1873. Luego después coincide que con la caída de Amadeo Saboya ya Gisbert no se siente identificado con el nuevo gobierno y emigra a París. Ahí en París realiza su vida artística. París era un sitio maravilloso donde había una colonia de artistas españoles que estaban muy unidos, que reivindicaban su profesión de artista, como hemos comprobado en la documentación, donde los artistas se sentían muy a gusto, ya que tanto Roma como París eran los viajes de peregrinación de un artista español del siglo XIX.
Todo esto lo podremos conocer y ver esta obra de Antonio Gisbert en el libro que ha escrito Luis Alberto Pérez Velarde, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido un placer hablar contigo, que nos des un aperitivo sobre lo que será esta publicación que vas a presentar este miércoles en Madrid, pero que también tendremos, a ver si tenemos la ocasión de poder verte aquí en Alcoy y tenerla y ver esta publicación.
Pues sí, seguramente pronto. Es muy bonito, muy romántico el presentar el libro en la Academia San Fernando, ya que es la academia, que es donde fue Gisbert, el Gisbert joven que va a Madrid con 14 años, es donde empieza a aprender la pintura, esos principios de colorido, de composición, etcétera. Y también va a ser muy bonito presentar una Alcoy, ¿no? La ciudad de su nacimiento, sobre todo una ciudad a la que nunca olvida, que siempre que viene a España desde París, siempre pasa por Alcoy, siempre deja retratos sofisticados de esta burguesía alcoyana que necesitaba pasar a la posteridad, y qué mejor forma que con los pinceles de Gisbert.
Gracias.
Muchas gracias.
És moment per obrir l'agenda i indicar que aquest dissabte 23 de novembre a les 7:30 de la vesprada al Teatre Salesians d'Alcoi, representació de Tots a la cuina a càrrec de la Sardina Grup de Teatre. És una representació que s'emmarca en el Festival de Teatre Amateur d'Alcoi, Teatram. I també aquest cap de setmana la festivitat en honor a Santa Cecília serà la protagonista a la capital de l'Alcoià. Demà dissabte a les 5:30 de la vesprada, missa en l'església de Sant Maure amb la participació de l'Orquestra Simfònica d'Alcoi i el grup Cantores d'Alcoi. I a les 7 de la vesprada, al Teatre Calderón, primer concert de Santa Cecília a càrrec del grup de dolçainers i tabaleters La Degollà, la Societat Musical Nova d'Alcoi, el grup de dolçainers i tabaleters La Cordeta i la Corporació Musical Primitiva. I el diumenge 24 de novembre continuarà la celebració en honor a la patrona dels músics, Santa Cecília, amb el segon concert. Començarà a les 11 del matí en el Teatre Calderón i serà a càrrec del grup Barxell de dolçaines i tabals, Colla Rebuig, Societat Unió Musical d'Alcoi i Agrupació Musical Serpis. Per la vesprada, a les 6:30, al vestíbul de l'Ajuntament, tercer aplec de danses amb el grup de danses de Beneixama i el grup de danses Carrascal d'Alcoi. És moment d'escriure el punt final a aquest tragaluz, no abans donar-los les gràcies per la seva atenció i desitjar-los que disfruten de la cultura.